Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor, algunos presentes, algunos en forma virtual, pero buscamos siempre como iglesia estarte buscando cada domingo, Señor, congregarnos como tú nos lo pides en tu palabra. Te pedimos, Señor, por la presencia de tu Espíritu en nuestra iglesia, Señor, y que tú guíes la predicación del día de hoy. Te pido que tú, pues, guíes cada una de mis palabras, que tú hables a través de mí, Señor, que tú lleves este mensaje a cada uno de mis hermanos, a cada uno de sus corazones. Tú los conoces, tú sabes por qué situaciones está pasando cada uno de ellos, Dios. Tú sabes el consuelo que necesitan, el aliento que requieren en este momento. Te pido que tú, pues, hables a cada uno, Señor. Te damos gracias también por todas aquellas personas que están celebrando algo el día de hoy, en esta semana, que tienen algún motivo para festejar. Damos gracias con ellos, Señor, y te alabamos por tu misericordia. Te recordamos por todos nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos que cuides de ellos, que los guardes, que toques sus cuerpos, Padre, y que los sanes. Clamamos a ti, Señor, en este día y en el nombre de Jesús. Amén. Pues como siempre, hermanos, les agradezco a todos sus oraciones por la predicación. Nosotros no somos suficientes para llevar a cabo esta obra, este ministerio. Necesitamos siempre de la guía del Espíritu Santo para poder entender, para poder preparar el mensaje. Necesitamos que el Espíritu nos muestre qué es lo que dice el texto, de qué manera presentarlo y exponerlo. Entonces, es un trabajo que requiere de mucha oración, y necesitamos y pedimos siempre de su apoyo para estar fortalecidos con sus oraciones. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo y también es el que prepara sus corazones para escuchar el mensaje. Es el que prepara a cada una de las personas para recibir su palabra, para entenderla y para poderla poner por obra. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia. Es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros perseguimos, y queremos que cada uno de nosotros abrace esta misión y que la persigamos con pasión, con amor a nuestro Dios. Entonces, esta mañana nosotros vamos a continuar con la serie de estudios que tenemos preparada sobre el libro de los Hechos, y nos toca continuar con esta parte de la Biblia. El libro de los Hechos, nosotros escogimos un lema para esta serie y dice: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces, esto es lo que nosotros escogimos como el lema para esta serie de estudios sobre el libro de los Hechos, y queremos también que lo mediten, que vean en este lema, porque es una especie de resumen de lo que quiere transmitir este libro de Hechos. Y nuestra idea, lo que nosotros queremos y buscamos, es que la iglesia entienda cómo era la iglesia primitiva y que nosotros continuemos y busquemos actuar de la misma manera, que busquemos cómo ese Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos continuar de la misma forma en que estaba trabajando la iglesia en el libro de los Hechos. Nosotros estamos comenzando entonces un nuevo año. Estamos ahora en el 2022, y cada año pues trae nuevos retos, trae incertidumbres en diferentes áreas de nuestra vida, pero también este año que comienza trae retos y oportunidades interesantes. Nosotros tenemos que aprender y buscar a nuestro Dios, tenemos que aprender a confiar en Él, a crecer en fe, a depender de Dios y a vivir con gozo como hijos de Dios, independientemente de cuáles sean las circunstancias que estemos ahora pasando. El gozo proviene de Jesús, proviene de nuestra esperanza que tenemos en Él y de la vida eterna que Él nos ha prometido. Y el pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con la misión que nosotros tenemos como iglesia, y nos recuerda que no estamos solos. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. El trabajo que nosotros tenemos que realizar, que nos fue encomendado, pues tenemos al Espíritu morando dentro de nosotros, que es el que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a hacer este trabajo. Entonces no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, sino que la obra depende de Dios. La obra del ministerio depende de Dios y Él es el que la va a llevar a cabo a través de nosotros. Entonces vamos a recapitular un poquito de lo que hemos visto, lo que veníamos viendo en los estudios anteriores. Tuvimos una pausa por el periodo de vacaciones y tuvimos estudios de diferentes temas, pero estamos regresando entonces ahora al libro de los Hechos. Y viendo un poquito el contexto, recordamos que Pedro y Juan, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, hicieron un gran milagro en el templo. Ellos, al entrar al templo, encontraron ahí un hombre que estaba pidiendo limosnas, un hombre cojo de nacimiento, y él estaba ahí en el templo pidiendo limosnas. Llevaban, pues seguramente, muchos años ahí. La gente de Jerusalén lo conocía, lo ubicaban bien, y entonces Pedro y Juan entran al templo y ellos, en el nombre de Jesús, sanan a este hombre. Y al ver el milagro que habían hecho, muchas personas se acercan y se empiezan a agrupar alrededor de los apóstoles, y Pedro entonces se levanta a predicar su segundo sermón. Y en este sermón, otra vez, una gran cantidad de personas se convierten, una gran cantidad de personas reciben a Jesús y reciben la salvación. Dice la Biblia que llegaron a ser cerca de 5,000 hombres. Entonces podemos ver cómo estos sermones que Pedro estaba predicando tenían gran impacto, gran poder, y la gente estaba respondiendo y Dios estaba usando estos mensajes para salvar a muchos de ellos. Mientras Pedro y Juan estaban hablando ahí en el templo, la guardia del templo llegó, los prendieron y los pusieron en la cárcel. Como ya era tarde, no hubo una reunión del concilio para juzgarlos, sino que esperaron hasta el día siguiente. Ellos pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente fueron llevados ante el Sanedrín o el concilio de los judíos, donde fueron interrogados. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, nuevamente se levantan a presentar defensa y proclaman la sanidad de este hombre en el nombre de Jesús, a quien los judíos habían crucificado, pero que Dios, en su poder, en su misericordia, había resucitado. Entonces vemos ahí, este es el contexto, ¿no? Es lo que había estado pasando. Vemos a los apóstoles llegando al templo, ellos sanan a este hombre que era cojo de nacimiento, este hombre se levanta, dice la Biblia que camina, brinca, salta, alaba a Dios, y la gente se empieza a juntar alrededor de él y lo reconocen. Ellos saben que este hombre llevaba muchos años ahí pidiendo limosna y que llevaba muchos años con esta enfermedad. Habla de 40 años, porque que tenía más de 40 años y él desde que nació tenía este problema. Entonces los apóstoles en el nombre de Jesús lo sanan y la gente se junta ahí para ver qué había pasado, y Pedro aprovecha para proclamar el Evangelio. Entonces así estamos llegando a nuestro texto del día de hoy. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Hechos 4, versículo 13. Y el título para nuestra enseñanza de hoy es No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vamos a leer el pasaje que tenemos para el día de hoy. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver entonces el primer versículo que tenemos aquí. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, en este primer versículo, nosotros podemos ver la gran sorpresa de los miembros del Sanedrín al escuchar hablar a Pedro y a Juan con tanta confianza. Ellos conocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús y que eran personas sin preparación. Y sin embargo, la forma en la que ellos hablaban los maravillaba. Era una forma de hablar diferente, con una confianza que llamaba la atención. Y nosotros podemos ver al principio del capítulo 4 que la Biblia nos dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y que es por eso que ellos podían hablar de esta manera. Vemos en Hechos 4:8 que nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y así comenzó él a hablar y así comenzó él su defensa. Entonces vemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y que con el poder del Espíritu él estaba hablando y presentando esta defensa delante de los gobernantes y los ancianos del pueblo de Israel. Entonces aquí puede surgir una pregunta, puede surgir un cuestionamiento. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando Dios nos salva, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos sella y entra en nuestros corazones. Y la pregunta sería, ¿podemos nosotros estar más o menos llenos del Espíritu Santo en diferentes momentos de nuestra vida? Porque aquí el pasaje dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿siempre tenemos el mismo nivel de llenura del Espíritu o este nivel puede variar? Por lo que nosotros leemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos ver personas que se describen como llenas del Espíritu Santo. Incluso en el Evangelio de Lucas nos habla de que Jesús fue lleno con el Espíritu Santo. También vemos en las cartas de Pablo que él les pide a los efesios que sean llenos del Espíritu Santo y él les explica cómo. Les dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces vemos aquí que Pablo le está instruyendo a los efesios que ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Él está escribiendo a una iglesia, está escribiendo a personas que son salvas, personas que ya tienen el Espíritu Santo dentro, pero les dice, tienen que ser llenos del Espíritu, tienen que llenarse de ese Espíritu. No se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. También en otra de sus cartas a los tesalonicenses, Pablo les pide que no menosprecien las profecías y que no apaguen al Espíritu Santo. Entonces podemos ver que en la Biblia sí podemos tener más o menos llenura del Espíritu Santo. Podemos ver que podemos tener momentos en que estamos llenos, momentos en que podemos apagar al Espíritu Santo. Entonces, nuestra forma de vivir tiene un impacto sobre la llenura del Espíritu Santo en nosotros, sobre el poder del Espíritu Santo que está actuando a través de nosotros. Nuestra forma de vivir lo afecta. La soberanía de Dios está sobre todo, pero la manera en que nosotros vivimos sí tiene un impacto en cuanto estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, yo les pido que busquemos ser llenos del Espíritu de Dios y vivir y actuar en el poder del Espíritu. Que nosotros podamos orar y obedecer lo que nos enseñan los versículos, lo que nos enseña la Biblia. Esto que acabamos de ver donde Pablo nos dice que tenemos que hacer cuando estamos llenos del Espíritu. Que nuestros corazones estén llenos de alabanza hacia el Señor nuestro Dios. Dios usa poderosamente a las personas que están llenas por su Espíritu. Podemos ver a Pedro y a Juan, que aun cuando ellos eran considerados hombres con poca preparación, hombres que no tenían estudios de la Biblia, que no tenían estudios de las Escrituras de los judíos, ellos se podían levantar delante del concilio y hablar con toda autoridad y poder, de tal manera que los hombres más estudiosos de Israel, los gobernantes de la nación, se maravillaban al escucharlos. Se decían, ¿cómo pueden estos hombres que no tienen letras, que no tienen estudios, hablar de esa manera? Y la respuesta es porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El Espíritu de Dios estaba actuando con poder sobre la vida de los apóstoles y el Espíritu los ayudaba a hablar de esta manera. Nosotros también podemos buscar esta llenura del Espíritu Santo, podemos ser usados con gran poder por Dios. Y no importa de dónde te haya sacado Dios, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuántos estudios tengas. Recuerda, como vimos la semana pasada, que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y eso somos nosotros. Nosotros somos eso que es lo vil y lo menospreciado del mundo, y Dios nos escogió para formar su iglesia, y Él va a hacer la obra en nosotros, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Él va a transformarnos de tal manera que llenos de su Espíritu podamos actuar con ese poder y la gente se maraville de ver las obras del Espíritu Santo. Entonces, para poder llevar el Evangelio, nosotros no necesitamos conocer toda la Biblia, no necesitamos tener de memoria grandes porciones de la Escritura para ir y llevar el mensaje de salvación a otras personas. Si tú entiendes el mensaje de salvación y has memorizado algunos versículos para soportar los puntos principales, tú puedes salir y llevar las buenas nuevas a tus vecinos, a tus seres queridos, a las personas con las que convives en la oficina, en la escuela. Entonces tú tienes oportunidad de llevar este evangelio, de llevarles la palabra de Dios y de compartir con ellos las buenas nuevas de salvación. Con el poder del Espíritu Santo que mora en ti, tú podrás ver las maravillas que Dios hace cuando tú eres obediente, cuando tú te preocupas por las demás personas, cuando tú sales y obedeces lo que Dios nos ha dejado de llevar su palabra a todos. Si tú no estás seguro sobre cómo compartir el Evangelio, te invitamos. Ahora sí que nosotros cada domingo, ahorita estamos en pausa, pero reiniciando, vamos a tener un estudio sobre evangelismo. Tenemos este estudio cada domingo, entonces si te interesa aprender a evangelizar, cómo compartir el evangelio con otras personas, te invitamos a que te pongas en contacto con Raúl o con Rodrigo y ellos te pueden indicar cuándo reinician los cursos y de qué manera tú te puedes integrar para aprender cómo compartir el evangelio a otras personas. Entonces están invitados a participar en este curso de evangelismo. El siguiente versículo que tenemos en nuestro texto nos dice: y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Los apóstoles y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, predicaban poderosamente el Evangelio, y Dios permitió que en su predicación también la acompañara milagros, prodigios, señales que eran evidentes e innegables a todas las personas que estaban a su alrededor. Nosotros podemos ver aquí la completa sanidad de un hombre cojo de nacimiento y que fue levantado en el nombre de Jesús y que al instante él corría, brincaba y alababa a Dios ahí en el templo. Entonces, Dios permitió que estos milagros y señales acompañaran la predicación de los apóstoles y ellos iban anunciando el Evangelio, pero Dios iba respaldando sus palabras, iba respaldando su predicación y permitía que se hicieran milagros y señales como esta sanidad de este hombre. Y hermanos, nuestro Dios es el mismo Dios que el Dios de los apóstoles. Nuestro Señor es el mismo Jesús que sanó a este cojo ese día. El Espíritu que mora en nuestros corazones es el mismo Espíritu Santo que moraba en los discípulos de la iglesia de Hechos. No es diferente. Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Señor Jesús y tenemos al mismo Espíritu Santo que tenían Pablo, que tenían Pedro, que tenían Juan, que tenían todos los discípulos y apóstoles en la iglesia primitiva. Eso que vemos en el libro de Hechos es lo que hacía el Espíritu Santo a través de ellos. Nuestro Dios no ha cambiado. Y como estudiamos en el capítulo 2 de este libro de Hechos, nosotros seguimos viviendo en los últimos días. Así que nosotros podemos esperar que el Espíritu Santo se manifieste con poder entre nosotros. Podemos y debemos anhelar dones espirituales para edificar a nuestra iglesia y para el bien común. Hermanos, yo les pido que oremos juntos y los invito a reunirse con nosotros los jueves a las 8 de la noche aquí en el local de la iglesia para llevar nuestras oraciones y nuestras peticiones a Dios y que juntos oremos por la llenura y por el poder del Espíritu en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Los invito a hacer esto cada jueves y pues aquí nos reunimos a alabar y adorar al Señor. La próxima semana nosotros vamos a estudiar cómo oraba la iglesia para llevar ese evangelio con confianza. En el siguiente pasaje de este libro de Hechos vamos a ver una oración. Quiero compartir con ustedes una porción de esta oración para que veamos cómo ellos oraban para poder llevar el evangelio y cómo oraban por señales para que Dios obrara a través de ellos. Entonces, en Hechos 4, 29 y 30, dice: Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, Jesús está vivo. Nuestro Señor está vivo. Dios lo levantó de los muertos y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él ha enviado a su Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. Entonces, oremos para que ese Espíritu se manifieste con poder, para que ese Espíritu manifieste sus dones a través de nuestras vidas y que podamos ver esas manifestaciones en nuestra iglesia, en nuestros ministerios y a donde Dios nos lleve a llevar su palabra, donde Dios nos ponga, ahí podamos ver el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación, en nuestra enseñanza y si Dios quiere acompañarlo con señales prodigiosas, milagros, Dios lo puede hacer. Oremos para que Dios lo haga. La siguiente porción del pasaje que estamos estudiando hoy nos dice: pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos nosotros a las autoridades judías deliberando entre sí y los vemos con la misma actitud que tuvieron cuando prendieron a Jesús y cuando estaban reunidos y planeando qué iban a hacer con Jesús. Observen en el Evangelio de Juan las palabras que hablaban cuando estaban ahí hablando de Jesús. Dijeron: entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, es muy parecido a lo que habían dicho con respecto a los apóstoles. No queremos con estos hombres, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con Jesús? Hacen muchas señales. Entonces, en el nombre de Jesús, Pedro y Juan habían hecho una señal milagrosa que no podían negar y que era evidente para toda la gente que vivía en Jerusalén. Ellos habían visto a este cojo sanar. Ellos vieron a este cojo ahora brincar, saltar, alabar a Dios ahí en el templo y sabían que en el nombre de Jesús había sido sanado. Y ellos no podían negarlo. Lo tenían ahí enfrente, tenían a este hombre ahí delante de ellos y todos lo conocían. Él se ponía a pedir limosna en el templo y la gente que entraba al templo en Jerusalén pues sabía de él. Y ahora que lo veían caminando pues lo reconocían y sabían que era este señor que tenía más de 40 años enfermo y que ahora estaba sano. Los judíos, aún viendo y reconociendo el milagro, no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías. No iban a reconocer que ellos habían matado al Hijo de Dios. Así que deciden amenazar a los apóstoles para que no hablen a nadie más en el nombre de Jesús, para que no continúen enseñando en el nombre de Jesús. Cuando tú te levantes a anunciar el Evangelio, siempre vas a encontrar oposición. Siempre nosotros que llevemos la palabra de Dios, siempre que vayamos a hablar de Él, vamos a encontrar oposición. Y la oposición puede ser espiritual, o puede ser material, física. Podemos encontrar diferentes tipos de situaciones que se van a oponer a que nosotros llevemos el mensaje a otras personas. Y creo que si tú has llevado el mensaje, tú has experimentado esa oposición. Cómo de repente se poncha la llanta, de repente cambian los horarios, de repente pasan situaciones que están estorbando el que tú llegues a veces a una cita para hablarle a alguien de Dios. Y es esa oposición, eso está siempre ahí. El mundo, conforme se va acercando el regreso de nuestro Señor, va a manifestar más esta oposición y la vamos a ver más y más. Y parte de esto es lo que ya estamos viendo en las escuelas, en nuestros trabajos, en las leyes, lo ves en las series, en la televisión, en el cine, con tus amigos, y empiezas a experimentar una oposición más abierta hacia todo lo que tiene que ver con Jesús. La nueva tolerancia que tanto se proclama va a ser tolerancia siempre que no hables de Jesús. Cuando tú hablas de Jesús, vas a ver que esa tolerancia que tanto proclaman desaparece. Y van a decir que tú eres un intolerante, que tú eres una persona que no tiene ideas abiertas, que eres un cerrado, y entonces ya no hay tolerancia a tu mensaje. Pueden hablar de cualquier otra cosa, cualquier barbaridad, cualquier pecado, pero si les hablas de Jesús, tú vas a ver ahí una oposición inmediatamente. Recuerda que esto es una guerra espiritual. Estamos trabajando para extender un reino de luz sobre un reino de tinieblas. El mundo vive en tinieblas y el reino de Dios es un reino de luz. Dios es luz y nosotros estamos trabajando para llevar esa luz a las personas. Estamos luchando por extender el reino de Dios. Y Satanás no va a estar contento con que tú te levantes como un verdadero discípulo y que todos los días vayas a la Biblia y leas y ores y que cumplas con la gran comisión de ir y anunciar el Evangelio y de hacer discípulos extendiendo así el reino de Dios. Satanás no quiere que tú hagas esto y va a buscar la forma de distraerte. A veces te va a dar cosas que tú quieres o a veces te va a poner oposición muy fuerte de tal manera que tú no cumplas con esto. La guerra es espiritual y Satanás es nuestro enemigo y él no quiere que tú cumplas con esto. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Nosotros no debemos de tener miedo. Nosotros no debemos de tener temor. Dice 1 Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces son palabras hermosas que el apóstol Juan nos dejó ahí, palabras que nos dan gran confianza y que nosotros sabemos que somos de Dios y que los hemos vencido y que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces podemos salir con esa confianza y saber que Dios y que su Espíritu mora en nuestro corazón y que podemos ir al mundo y llevar el mensaje sabiendo que tenemos la victoria. El poder de Satanás está presente en el mundo y Dios le ha dado permiso para actuar por un tiempo. Sin embargo, en los creyentes mora alguien más grande, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El mismo Dios está dentro de nuestros corazones. Y con esto, nuestra victoria está asegurada. Dice la Biblia que tenemos la victoria segura. Así que no tengas miedo. Nosotros conocemos la verdad y nosotros debemos de anunciarla. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre. No podemos ir y decir que en Judas o en Mahoma o en algún profeta o en algún discípulo, en algún santo, en algún... nadie más hay salvación. El único que salva es Jesús. Dice Hechos 4:2, el versículo con el que terminamos la última vez que vimos un estudio de Hechos, y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, esta es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir y anunciar. No hay otro nombre en el que tú te puedas salvar. No hay otro nombre en el que la humanidad pueda salvarse. Únicamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que salir a proclamar. Y es una verdad que va a chocar con las mentiras que el mundo está anunciando y que podemos ver por todos lados. Pero nosotros conocemos la verdad y tenemos que llevarla. Tal vez muy pronto vamos a comenzar a recibir amenazas más abiertas por anunciar el nombre de Jesús. La sociedad y las autoridades viven en tinieblas, pertenecen al reino de las tinieblas. La sociedad no les agrada la luz y por eso no quieren la luz, porque la luz manifiesta sus obras y manifiesta sus pecados y les muestra que están viviendo mal. Por eso no quieren acercarse a Dios. Y nosotros hemos sido testigos cómo en los últimos años a nivel mundial se ha visto una aceptación social de la maldad, llevándola a niveles que incluso ya se manifiestan en las leyes de los países, aceptando cosas que antes se veían mal y ahora ya son leyes que son permitidas y que la gente las aplaude y las celebran y que hasta con orgullo lo hacen. Entonces, nosotros vemos cómo la enseñanza que hay en las escuelas les llevan esta maldad a los niños desde muy pequeños a nivel elemental, ya empiezan a instruirlos en ese tipo de cosas. Nosotros los vemos también al prender la televisión, no solo en las series, en los anuncios, por todos lados tú ves ya cómo la maldad se ha abierto y tratan de imponer todas estas ideologías que ellos manejan, todas estas ideologías que ellos tienen, tratan que sean un común en toda la sociedad. Pero nosotros sabemos que esto es mentira. Nosotros conocemos la verdad y por eso nosotros tenemos que anunciar la verdad y nosotros tenemos que buscar la santidad y cada vez que lo hagamos seremos más reprimidos por el mundo. El mundo no quiere escuchar esto. El mundo no está dispuesto a ser enfrentado. Entonces nosotros saldremos a anunciar esta verdad y seremos tachados de intolerantes. La Biblia nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, eso es lo que vence al mundo. La fe que nosotros tenemos en Jesús, la fe que nosotros tenemos en Dios, la confianza que nosotros tenemos en su palabra, es lo que nos va a ayudar a vencer y a tener victoria en el mundo. A saber que lo que el mundo anuncia es mentira y poder nosotros proclamar la verdad con toda confianza y con el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la victoria sobre el mundo. Y esta victoria, dice la Biblia, está en nuestra fe. Y en el siguiente pasaje, en la siguiente parte del pasaje que estamos estudiando hoy, nosotros podemos ver cómo respondieron los apóstoles a las autoridades y ellos respondieron con esta fe que vence al mundo. Dicen Pedro y Juan ahí en los versículos 19 y 20 del capítulo 4. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces Pedro y Juan se levantan y responden con fe. Ante las amenazas del concilio, ante las amenazas de las autoridades, ellos responden con una fe en Dios y diciéndoles, nosotros no vamos a obedecerlos a ustedes, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios es el que nos respalda, Dios está con nosotros, nosotros confiamos en Él y tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. El Espíritu Santo los fortaleció en los momentos de prueba y en esos momentos de tentación para poder soportar y mantenerse firmes en su fe. Entonces podemos ver ahí al Espíritu Santo también obrando en ellos y ayudándolos a responder ante esas amenazas y actuando ellos con fe. Entonces nosotros también tenemos que orar para que llegando el momento, Dios nos dé la fuerza y la fe para mantenernos firmes ante las pruebas y las amenazas del mundo. Si tú sales a llevar el Evangelio, esas pruebas y esas amenazas van a llegar. Esa oposición tú te la vas a encontrar, pero ora para que Dios te fortalezca. Ora para que Dios esté contigo en ese momento de tentación y no caigas ante las amenazas del mundo o querer agradar a los hombres. Tú tienes que buscar obedecer a Dios y ora para que llegando ese momento Dios te dé la fuerza y la fe para agarrarte de Él y seguir adelante. Los apóstoles decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de estos hombres y buscar obedecer siempre a Dios. Y a lo largo de tu vida, en la escuela, en tu trabajo, en tu negocio, aún en la misma iglesia, tú tendrás que enfrentar decisiones donde los hombres te piden una cosa, pero Dios te muestra algo diferente. Y vas a tener que decidir a quién quiero obedecer, a quién quiero agradar, a Dios o a los hombres. Estas decisiones las vas a tener que enfrentar muchas veces en tu vida. Entonces ora para que tu fe no falte, para que sin dudarlo tú puedas decidir obedecer a Dios y no te quedes pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Obedezco a los hombres? ¿Obedezco a Dios? ¿Los hombres me ofrecen esto? ¿Dios me ofrece esto? No. O sea, si tú estás seguro de quién es Dios, si tú estás seguro y tienes fe en Él, no vas a dudar en el momento que se presente la prueba. Tú sabes que tienes que seguir a Dios. Tú sabes que tienes que obedecer a Dios. Tú sabes que Él es el único y que fuera de Él no hay esperanza y no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que orar para poderlo obedecer. Y puede haber consecuencias. Puede haber consecuencias por obedecer a Dios. Nosotros podemos ver que para los apóstoles, para los discípulos, algunas veces ellos recibieron azotes, otras recibieron cárceles, incluso algunos de ellos recibieron muerte. Pero ellos no estimaron su vida preciosa. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para obedecer a Dios, para seguir firmes, no flaqueando ni doblando su fe. Ellos querían seguir a Cristo y para ellos morir era ganancia. Entonces, nosotros debemos de considerar esto mismo. Si nuestra fe está puesta en Dios, si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, las amenazas del mundo no nos van a doblar, no nos van a hacer temer, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos quién es la roca y que aun cuando vengan consecuencias, tenemos la vida eterna asegurada, tenemos asegurado que estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad, compartiendo con Él, viéndolo cara a cara, disfrutando de su gloria. Entonces, estemos firmes, hermanos, y oremos unos por otros para que podamos crecer en este amor, que podamos crecer en fe, que podamos crecer en santidad. La vida cristiana es una vida que Dios diseñó para vivir en comunidad. No es una vida solitaria, no es una vida para una persona encerrada en su cuarto. Es una vida que nosotros tenemos que vivir como iglesia, donde nos juntamos, donde compartimos nuestros problemas, donde oramos unos por otros, donde experimentamos ayuda, donde amamos, y donde ayudamos a los demás. Entonces, la iglesia tiene que ser así. Tenemos que crecer en esa unidad, tenemos que crecer en ese amor, tenemos que aprender a vivir en santidad, a alentar y exhortar a los hermanos cuando los vemos flaqueando y orar para que nuestra fe no falte. Pero es algo que tenemos que hacer juntos. Ahora, ellos dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A qué se referían? Yo pienso que ellos estaban hablando de la Gran Comisión. Ellos estaban hablando, tal vez, de este pasaje que dice: y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ellos le dijeron a las autoridades judías que ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres, es probable que estuvieran pensando en esto. Tal vez también estaban sonando en sus mentes las recientes palabras de Jesús cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ellos no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Ellos han sido testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Ellos recibieron poder para testificar de estos hechos y para llevar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Entonces ellos decían: yo no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de decir lo que vi, lo que oí, de que yo fui testigo, de que yo caminé con Jesús, yo estaba con Él, yo lo escuché predicar, yo lo vi hacer milagros, yo lo vi ir a la cruz, yo lo vi morir y lo vi resucitar. Ellos no podían dejar de decirlo. Ellos iban y anunciaban este mensaje, ellos anunciaban en Jesús la salvación y el poder que Él tiene. Entonces, este mismo es nuestro llamado. Esta es nuestra misión como iglesia y como cristianos. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio y tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos que llevar este Evangelio a toda criatura y hemos recibido el mismo Espíritu que ellos recibieron. Y nosotros somos los que continuamos con el llamado que recibieron los discípulos y ha continuado a lo largo de las generaciones, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos y está ahora en nuestras manos el continuar con esa misión. La misión que Jesús le dejó a los discípulos ahora nos pertenece a nosotros como iglesias en el mundo, como iglesia IBGS, nosotros tenemos la misión de ir y hacer discípulos por todo el mundo. Y el objetivo es claro, nosotros tenemos que llevar el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Sin embargo, este objetivo aún no ha sido alcanzado. Estaba yo buscando en internet algunas cifras y según la página del Ministerio Misionero de Paul Washer, Heart Cry dice, en el mundo hay 16.791 etnias. Más o menos, imagínense, 16.791 etnias. Son los diferentes grupos sociales que existen en el mundo a los cuales tenemos que llevar el Evangelio. Todas esas etnias son las que tienen que ser alcanzadas. 16.791. Sin embargo, todavía faltan 7.275 etnias. Todavía hay 7.275 grupos sociales que no han recibido el Evangelio, que falta alguien que vaya y les lleve el mensaje de salvación. Estamos hablando de que falta el 43% de las etnias en el mundo para ser alcanzadas por el Evangelio. 43%. Todavía es mucho. El número que falta es muy grande. Pero les voy a decir algo. Es un número que la iglesia actual puede alcanzar. Nosotros podemos alcanzar a estas etnias en esta generación. En los próximos años, nosotros podríamos ver el cumplimiento de la Gran Comisión y está en las manos de la Iglesia. Actualmente, un número conservador nos habla de que hay unos 30 millones de iglesias locales en el mundo, 30 millones de iglesias como la nuestra, dispersas por todo el mundo. Imagínense, 30 millones de iglesias y nada más faltan 7.275 etnias. ¿Ustedes creen que 30 millones de iglesias no podrían alcanzar todas estas etnias? Poniéndonos de acuerdo, despertándonos a llevar el Evangelio, buscando la guía del Espíritu, decir, ¿sabes qué? A 1,000 iglesias les tocan una etnia, a estas otras 1,000 les tocan esta otra etnia y hasta demás. Podríamos alcanzar ese objetivo, pero la iglesia está dormida. La iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia no está viviendo para alcanzar las almas ni para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Necesitamos despertar y hacer nuestro trabajo. Necesitamos pedirle a Dios que levante en nosotros esa pasión por el Evangelio y no dejar pasar más tiempo. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Hemos recibido el mismo poder del mismo Espíritu de Dios. Los apóstoles lo recibieron en Pentecostés y nosotros lo recibimos el día que nosotros fuimos salvos. Nuestra misión es la misma, ser testigos de Jesucristo a todas las naciones. Entonces necesitamos clamar a Dios y levantarnos en el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a Corregidora, a Querétaro y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia. Tenemos que trabajar para hacerla una realidad. Y yo te invito a clamar por un avivamiento personal y un avivamiento en toda nuestra iglesia para que el Espíritu Santo haga arder en nosotros la llama de la pasión por Cristo. Que en verdad nuestro amor por Cristo crezca, que tengamos esa pasión por llevar su nombre a todas las personas que ahorita están caminando rumbo al infierno. En todo el mundo hay personas que el día de hoy están muriendo y están yendo al infierno y que nadie les ha hablado del Evangelio. Que Dios ponga en nosotros cargo por esas almas y que podamos despertarnos y escoger un grupo al que podamos ir y evangelizar. Y nuevamente te invito a la reunión de oración. Los jueves necesitamos orar juntos por este avivamiento. Necesitamos que como iglesia estemos orando por los mismos objetivos, que nos alineemos a orar para poder clamar a Dios, para que nos use con poder y que podamos alcanzar la misión que Él nos ha dejado. En los últimos versículos de nuestro pasaje de hoy dice: y ellos, después de amenazarlos, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Finalmente, las autoridades judías no encontraron la manera de castigar a Pedro y a Juan. Y después de amenazarlos, decidieron dejarlos ir. Los judíos tenían temor del pueblo, porque el pueblo había visto el milagro y no podían negar ese milagro. Y ahora todo el pueblo se encontraba glorificando a Dios. Ellos glorificaban a Dios por el milagro que habían visto. Y glorificaban a Dios porque este hombre, cojo por 40 años, se había levantado con una sanidad completa y ahora lo veían brincando, cantando, saltando, alabando a Dios. Cuando el Espíritu Santo obra con poder y se manifiesta de forma milagrosa, la gloria debe de ser para Dios. La gloria es para Él únicamente. Juan y Pedro en ningún momento se enaltecieron o tomaron el honor para ellos. Los apóstoles inmediatamente apuntaron a Jesús y dijeron: en el nombre de Jesús, ven a este hombre sano. Entonces Jesús es digno de todo honor y de toda gloria. El pueblo así lo entendió y las personas estaban dándole la gloria a Dios. Entonces, si Dios nos concede en algún momento ver milagros en nuestros ministerios, si nos concede algún don espiritual, nunca caigas en la tentación de tomar parte de esa gloria para ti. La gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Él. El que debe ser glorificado es Dios y no nosotros. El único digno de recibirla es el Señor Jesús. Entonces, antes de terminar, quiero invitarte a pensar en tu eternidad. Piensa, cuando Dios marque el fin de tus días y te llame, ¿dónde vas a pasar tú la eternidad? ¿Vas a pasarla en el cielo o vas a pasarla en el infierno? La Biblia nos enseña que tú y yo somos pecadores, que hemos cometido una gran cantidad de pecados. Hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado, y la lista puede seguir. Sin embargo, nuestro principal pecado es que nosotros hemos tomado nuestra vida en nuestras manos. Hemos hecho a Dios a un lado. No lo tomamos en cuenta. Vivimos como mejor nos parece. Nos olvidamos de Dios y hacemos las cosas que queremos, sin tomar a Dios en cuenta. Ese es nuestro principal pecado, que nos hemos olvidado del Creador. No le hemos dado gloria a Dios en nuestras vidas. Nos hemos olvidado de Él y nos hemos apartado de Él. Dios nos dice en su palabra que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene como consecuencia la muerte eterna. Esto es ir al infierno, separados de Dios por toda la eternidad. Esa es la consecuencia del pecado. Que cuando Dios te llame, tú no podrás estar en su presencia. Tú serás apartado de Él por toda la eternidad y tendrás que ir a pagar por tu pecado al infierno. Y tú y yo merecemos ese infierno. Tú y yo hemos pecado contra Dios y merecemos ir al infierno. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, decidió enviar a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, y a morir en la cruz para pagar ahí por el pecado de todos aquellos que decidan creer en Él. Para todos aquellos que pongan en Él su esperanza para ser salvos. Y Dios aceptó el pago de Jesucristo en la cruz y lo manifestó resucitándolo al tercer día. 3 días después de que Jesús murió, Dios lo levantó de la tumba, dando un testimonio de que Él había aceptado el pago que Jesús había hecho en la cruz por el pecado de las personas que creen en Él. Y hoy Jesús está vivo, y Él es el Señor y Salvador de todos aquellos los que creen en Él, y Él es la única fuente de salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo te pido que consideres la obra de Jesucristo y acepta el pago que Él hizo por tus pecados. Pídele que te salve y que haga de ti una nueva criatura. Él te va a dar vida eterna si tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Y junto con eso también te va a dar el maravilloso y hermoso regalo del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú has dejado el regalo de la vida eterna, Señor, para todos aquellos que hemos creído en ti. Yo te pido por aquellos que el día de hoy aún no te conocen, Señor, aquellos que aún no han sido sellados por tu Espíritu Santo, pues que hables a sus corazones con poder, que los muevas, Dios, y que ellos respondan a tu llamado para acercarse a ti, para creer en ti, Señor. Te pedimos también por nuestra iglesia, te pedimos por un avivamiento poderoso, que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros, Señor, de manera personal y también de manera colectiva, Señor, que la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, sea llena con tu Espíritu Santo y que podamos ver un avivamiento, Señor, que nos lleve a predicar tu palabra con confianza, con poder, que podamos ver personas convertirse, personas ser salvas y que podamos llevar tu evangelio, Señor, no solo aquí en Querétaro o en Corregidora, sino más allá de los lugares cercanos, Señor, y queremos alcanzar lo último de la tierra para ti. Padre, te pedimos por todos aquellos misioneros que el día de hoy se encuentran trabajando en esta obra, Señor. Cuida de ellos, guárdalos, fortalécelos, provéelos. Muéstranos, Señor, de qué manera podemos colaborar con ellos y apoyarlos en la misión que tú nos has encomendado, y queremos participar en esta misión junto con nuestros hermanos en todo el mundo que están llevando tu palabra, Padre. También te recordamos por nuestros enfermos. Te pedimos sanidad por ellos, Señor, que tú fortalezcas sus cuerpos y que los ayudes a sanar. En especial quiero recordarte por Polo, Señor, por Isabel, por Fausto, por Margarita, mi mamá, Señor, por Keila, y por todos aquellos que ahora están enfermos, para que tú guardes y los sanes. Dios, clamamos a ti en el nombre de Jesús y queremos la gloria para tu nombre, Señor. Amén.